Entrevista.
8 de la mañana con 9 minutos. Seguimos acá en La Jungla, en Radio Rock and Pop, analizando la actualidad nacional y también viendo algunas novedades que se están instalando en las diversas ciudades de nuestro país. Progreso, le dicen algunos. Buenas iniciativas, mejora en la movilidad y en el mobiliario urbano de la ciudad. De eso se trata lo que vamos a conversar a esta hora con el intendente de nuestra región metropolitana, don Claudio Orrego. ¿Cómo está, intendente? Gusto de saludarlo.
Hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, intendente, le queremos preguntar de inmediato por lo que aparece o asoma como uno de los proyectos estrella en la región metropolitana. Ya hemos visto algunos cambios ahí en el centro con estas plazas de bolsillo. ¿De dónde salió esta gran idea que ha sido tan destacada por la ciudadanía?
Mira, esta es una idea que surge un poquito de observar la realidad. Si uno recorre no solamente el centro de Santiago o varias comunas de la capital, se encuentra que siempre entre medio de edificios, entre medio de casas, hay algunos sitios abandonados y sitios heriazos. A veces uno pregunta, bueno, ¿quién es el dueño? Y te dice, mira, el dueño es tal particular o tal servicio público que tiene un proyecto que todavía no ha concretado. Bueno, dijimos, ¿por qué no pedimos prestado uno de estos sitios y lo transformamos en una plaza temporal, una plaza de bolsillo, que sea ligera de equipaje y que de alguna manera la podamos transformar para la ciudad? Entonces partimos con el que está al lado ahí, la Intendencia, entre el Ministerio de Obras Públicas y la Intendencia, que era un sitio que era el patio de las cocheras, donde estaban las cocheras antiguas de La Moneda, que llevaba 35 años abandonado, con proyectos que nunca se materializaban, y lo transformamos. Y ese día, si tú vas para allá, hay una plaza fantástica, con muy poca plata, unos grandes árboles maceteros, con mesas, con sillas, con food trucks. Nos asociamos con toda la cadena y la asociación de food trucks de Santiago, y tiene hoy día una plaza de bolsillo que recibe más de 1,000 y tantas personas diarias. La gente encontró un lugar donde poder compartir, donde poder comer, donde poder fumar su cigarrito, y de alguna manera le vamos dando verde y espacios de encuentro a la ciudad, lo que es de verdad un regalo. Súper contento, ya llevamos 6. Vamos a inaugurar aquí el 31 de diciembre otras 4, y tenemos 54 más en carpeta de 15 municipios distintos para el próximo año.
¿Y cuánto dura la utilización de estas plazas de bolsillo? Porque, por ejemplo, vi esta semana la de Teatinos con Santo Domingo, que quedó preciosa, hay que decirlo, intendente, con juegos para los niños, con los food trucks, espacios para sentarse, lugares para capear el calor también. ¿Pero cuánto dura? Porque para algunos puede ser algo cosmético para la ciudad nomás.
O sea, mira, por ejemplo, esa que tú mencionas, que la de Teatinos con Santo Domingo, lleva 40 años igual, wow, abandonada. Y el dueño es un servicio público, que es FONASA. Entonces, la gente me dice, ¿cuánto se va a demorar FONASA en hacer su proyecto? No sé, 10, 20, 30 años, no sé cuánto se va a demorar, pero mientras dure, prefiero tenerla transformada en una plaza para la comunidad, que tú sabes que alrededor hay cerca de 25 edificios que no tenían ni un solo espacio público. Y hoy día tienen un mural maravilloso, que hizo un connotado artista ligero chileno que vive en Nueva York, y además este espacio de encuentro que tenemos. Entonces, ahora, la gente dice, pero si el día de mañana el dueño quiere hacer algo, se pierde la plata. No, porque todo lo que está ahí es mueble. Todo lo podemos tomar y lo llevamos.
Y desde otras regiones,
de hecho, nos demoramos un mes en hacerla, y nos demoramos como 7 meses en negociar con el dueño.
Oiga, intendente, desde otras regiones lo han llamado para preguntarle por estas iniciativas, porque, claro, uno las ve en la tele y se le dan ganas de tener una en su comuna también, en su región.
Aquí, mira, súper, súper bonito, porque, bueno, nos ganamos el premio Aboni a la innovación en la ciudad este año, con este proyecto que hicimos además en conjunto con los equipos de la Dirección de Arquitectura, del MOP, y otras entidades públicas. Me llamaron ayer de San Antonio. Nos llamaron de, bueno, Curacaví es de la región metropolitana, pero es una zona rural, y sin embargo igual la gente tiene el mismo problema, que son sitios que tienen dueños, pero que ahí están botados, y de alguna manera son un punto lunar negro en medio de la ciudad. Nos llamó la Universidad de Chile, donde ya inauguramos una entre la Facultad de Economía y la Facultad de Arquitectura. Los decanos y el mismo rector dijeron, ¿por qué no nos ayudan a hacer algo aquí? El mismo rector se agarró papa y dijo, ¿por qué no hacemos uno ahí en Arturo Prat con la Alameda, también al lado de la Casa Central de la Universidad de Chile? O sea, yo creo que al ser tan barato y tan rápido y tan ligero de equipaje, yo creo que es una idea que está llamada, no solamente llegó para quedarse, sino que además llamada para que se multiplique literalmente como las flores del desierto florido. O sea, que tengamos cientos de plazas de bolsillo, y ojalá muchos privados digan, mira, en vez de tener este lunar negro que es mío en medio de la ciudad, ¿por qué no se lo presto a la comunidad por el tiempo que me demore en hacer el proyecto, que puede ser muchas veces décadas.
Estamos conversando con el intendente de la región metropolitana, Claudio Orrego. Intendente, ya es un hecho que Santiago se va a expandir en 10.000 hectáreas. ¿Se acuerda? Ya viene desde el 2013 aprobado este plan regulador metropolitano. De hecho, se proyectan bastante más habitantes para esta región, que ya está con hartos síntomas de colapso. Y muchos estudiosos de temas urbanísticos hablan que lo importante es que Santiago debería tener ya resuelto el tema de la conectividad con esas nuevas áreas que se van a sumar al plan. Y también, por supuesto, con nuevos focos de industria, ya sea industriales, pero donde se pueda trabajar en esas mismas zonas y no todos se vengan acá al centro de Santiago. ¿Cómo se ve el panorama con estas 10.000 hectáreas nuevas para la ciudad?
Mira, a mí no me gusta mucho esta idea de la expansión territorial de la ciudad. ¿Eh? Yo creo más bien la concentración. Creo que la gente hoy día que vive en el centro de Santiago y tiene los colegios ahí, tiene la salud y tiene fin. O por último, barrios que tienen todo en sí mismos. ¿Eh? Hay zonas de Santiago hoy día que se están construyendo bien, por ejemplo, lo que estamos haciendo en Cerrillo, donde estuvo alguna vez el aeródromo, donde ya hay museo, hay parque, hay buena conectividad, en fin, ahí tiene sentido construir. Yo, lamentablemente, he pensado durante mucho tiempo que en Chile, no solamente en Santiago, se habla mucho de planificación urbana, pero no existe. O sea, las viviendas se construyen donde no hay camino. Y después que tenemos a la gente ya viviendo ahí, 1.000, 2.000, a veces 120.000 personas, como en Bajos de Mena, en Puente Alto, y ahí nos preguntamos, ¿y cómo la gente se va a movilizar? Y hoy se pregunta, ¿y cómo ocurre eso? Bueno, porque cada ministerio y cada servicio público trabaja, y municipio, trabaja como una isla, pero no hay, lamentablemente todavía, ayer se aprobó la elección de gobernadores regionales, se van a llamar los intendentes en el futuro, que va a ser que es un paso fundamental para tener una autoridad metropolitana que coordine a todos los actores para hacer planificación urbana. O sea, tú no deberías autorizar ningún proyecto inmobiliario, ninguna vivienda social en un lugar que no tenga garantizado, oye, transporte, claro, salud y educación. Hoy día, lamentablemente, se hace al revés. Se manda la gente y después nos preguntamos cómo llegan, dónde trabajan y dónde se educan.
Se pone la carreta delante de los bueyes.
Efectivamente.
Intendente, bueno, usted lleva casi 3 años en el cargo, a cargo de la región metropolitana, y hay un municipio que de alguna manera le dio la espalda a uno de los proyectos emblemáticos que tenía la región metropolitana, que es la comuna de Las Condes, con el alcalde de La Masa y este proyecto de las bicicletas, en las que Las Condes definitivamente decidió no participar en su minuto. ¿Qué va a pasar ahora que está Joaquín Lavín? ¿Usted tiene una buena relación con él? ¿Cree que puede haber un mejor entendimiento y de alguna manera incorporar a Las Condes y también a otras comunas este proyecto de las bicicletas o no?
Mira, yo creo que es un buen ejemplo del tipo de proyecto que requiere la ciudad como un todo. ¿Eh? Cuando nosotros llegamos a la intendencia, cada comuna estaba haciendo su propio sistema de bicicletas. Dijimos, esto es absurdo, porque los límites comunales son invisibles para los ciudadanos que habitan y transitan por una ciudad. Entonces juntamos a 14 municipios, los pusimos de acuerdo, hicimos una licitación conjunta para tener un solo sistema de bicicletas para Santiago, que de verdad ha sido probablemente una de las medidas que más ha promocionado el uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad. Lamentablemente, en su momento, tal como tú dices, Las Condes decidió ser una isla, con menos hospitalidad de lo que dice la canción, y quedarse aislado del resto del sistema. Una buena noticia, por lo menos, es la actitud que ha demostrado el nuevo alcalde Joaquín Lavín, porque el mismo día que yo lo saludé para felicitarlo el día de la elección, me dijo, mira, lo primero que quiero hacer, y la tenemos ya prevista para la próxima semana, primera reunión de trabajo que tenga como alcalde con el intendente, quiero que sea para ver este tema, cosa que vamos a materializar la próxima semana, porque por lo menos él tiene la voluntad, vamos a ver cómo se puede materializar, porque hay contratos de por medio, pero tiene la voluntad de que podamos coordinar y volver a integrar a Las Condes a la ciudad de Santiago, que es lo que debería haber ocurrido siempre.
¿Y ahí, intendente, también se podría sumar La Reina y Peñalolén, tal como lo solicitó el diputado Pilowski ayer en el Congreso?
Mira, el diputado Pilowski me ha planteado varias veces a mí, y al igual que él, algunos alcaldes también, o seguir ampliando. El problema es que tenemos que discutir qué es lo que estamos viendo hoy día con la empresa que administra el sistema de bicicleta, cómo crece, porque mientras más te aleja, obviamente los costos suben. Y es probablemente que ahí nosotros como gobierno regional vamos a tener que discutir la posibilidad de aportarle un subsidio al sistema de bicicletas públicas para que se pueda expandir en la ciudad, tanto con más bicicletas, más estaciones y también más comunas.
Intendente, estuvimos muy atentos acá en la radio Rock and Pop a la cancelación de un gran festival que se iba a hacer acá en la ciudad de Santiago, y ahora se vienen las fiestas de fin de año. De alguna manera me imagino que van a estar con la lupa en estas fiestas gigantescas que se hacen de año nuevo. Van a estar, digamos, con todos los equipos desplegados fiscalizando, ¿no?
Sí, mira, solamente una palabra respecto para clarificar bien lo que pasó con el festival
Frontera.
En la frontera. Más que cancelarlo, nunca se autorizó.
Ajá.
El problema es que hoy día nosotros, a partir del año 2015, relativo a algunos problemas que tuvimos en 2014, tú te recordarás también esa fiesta de fin de año que no se autorizó en el espacio Broadway, porque no estaban cumplidas las condiciones de seguridad. Nosotros creamos una circular que coordina todos los servicios públicos que vemos elementos de seguridad de eventos masivos. Y todas las empresas productoras saben que 30 días antes de un evento tienen que presentar todos los papeles y tienen que tenerlo listo por lo menos una semana antes. ¿Qué pasó? Que en el caso del Festival La Frontera, durante al menos 15 días le informamos 4 veces que estaban en un serio incumplimiento de medidas básicas de seguridad, como tiene que ver con los guardias. Estamos hablando de eventos de 20.000, 30.000 personas, en los temas de electricidad, son muy estrictos por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, en los temas de seguridad de evacuación, de instalaciones de infraestructura, en fin, no cumplieron, les dimos el último día, que era 24 horas antes, no cumplieron, y al final no se les autorizó. Pero no es que nosotros a último día le hayamos cancelado algo que estaba autorizado.
Claro.
Nunca tuvieron autorización. Y ellos, a pesar de eso, vendieron entradas, entiendo que vendieron cerca de 20.000, algunos dicen que hasta 40.000 entradas, y bueno, tendrán que responderle a sus usuarios y a sus clientes. Ahora, respecto a la fiesta de fin de año, las empresas saben que vamos a ser súper estrictos y no nos va a temblar la mano, y si no se cumple con la seguridad no va a haber fiesta. Por eso que ayer emitimos un comunicado para advertirle a las empresas que, siendo 14 de diciembre, no hay ninguna que cumpla. O sea, tenemos 19 eventos de fin de año nuevo, este año Santiago, de municipios, de empresas, desde Entel hasta algunas municipalidades bien modestas, y hemos estado toda esta semana diciéndole a 14 días, a 16 días, no han cumplido ninguna.
Y para este año,
entonces, que no digan que después que nosotros clausuramos o no autorizamos o cancelamos al último día.
Claro.
Durante un mes hemos estado avisándole que tienen que acercarse a la intendencia, que tienen que cumplir con las normas de seguridad, porque la verdad, mira, cuando tú te acordarás, quizás, bueno, yo soy un poquito mayor que tú, pero cuando ocurrió una festividad de fuegos artificiales en Maipú y murieron varias personas, la gente ahí se acuerda de las medidas de seguridad. Cuando ocurrió lo de la fiesta Cromañón en Buenos Aires, ahí se acuerda de las medidas de seguridad.
Para eso, cuando
en
se cayó Chile, la
tenemos
pasarela.
Que aprender a hacer las cosas bien. Y con la seguridad no se juega, punto.
Intendente, pero hasta ahora no hay nada autorizado. ¿Cuál es el pronóstico que usted hace de aquí a fin de año? Porque me imagino que además hay menos fiestas por el hecho de que el fin de semana es bastante breve.
Sí, mira, yo te digo, no, hay más que el año pasado en todo caso.
Ah, sí, chuta.
Yo esperaría que las empresas se pongan las pilas, de verdad. O sea, por ejemplo, la gente de Entel me consta, porque ellos vinieron con los ejecutivos de Entel y de la productora hace ya una semana y están a puertas de ser aprobados. Pero hay muchos municipios, por ejemplo, que plantearon una solicitud, pero como cambiaron las autoridades, se han olvidado los papeles. Entonces hemos estado llamando, cosa que no corresponde, pero igual, hemos estado llamando personalmente a los alcaldes, a las empresas, a los dueños del local. Por ejemplo, en el caso del Club Hípico, la vez pasada para Festival La Frontera, los dueños del Club Hípico no sabían que la empresa productora no tenía los papeles al día. Entonces, ahora estamos llamando también a los dueños de los locales para que nadie diga, yo no sabía. Aquí hay que cumplir con la norma es clara. Cuando dictamos esta circular, reunimos a cerca de 100 productoras en Santiago, así que nadie puede decir no sabía. Lo que pasa es que en Chile tenemos que dejar de ser maestros chasquillas y tenemos que aprender y empezar a hacer las cosas bien desde el principio.
Intendente, muchas gracias por este contacto con Jungla Rock and Pop acá en la 94.1. Le mandamos un abrazo.
Un abrazo, que no pase mucho calor hoy día porque se pronostica 36 grados.
Sí, vamos gracias. A tener que estar ahí con todas las antenitas paradas.
Gracias, intendente. Otro día hablamos de política contingente, de la democracia cristiana y otras cosas que quedaron en el tintero, ¿va?
Hay tan poco tema,
Chao, que le vaya muy bien. Buen día, adiós.